Me encontré con mi gran amigo, el analista político José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a Carrara? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Y bueno, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo, todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, no sé. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti. Dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan, pero ojo con los costos, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, le digo a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia, vermú con patrita, sí.
Siempre vigente.
Extraordinario. Extraordinario. Hace 25 años nos dejaba.
Qué increíble, ¿no?
Tato Ores. Queríamos recordarlo con este humor tan particular, inigualable. No hay, nadie se ha parecido ni siquiera en ese tipo de monólogos, que además le generaron situaciones conflictivas y absurdas. Escuchemos de nuevo eso del principio. ¿Qué le pasó un 10 de mayo de 1992 cuando ese domingo abrió el programa de esta manera?
La fuerza marumbo de Mundía, la fuerza marumbo de Mundía, la fuerza marumbo de Mundía, es lo más grande que hay, la fuerza marumbo de Mundía, la fuerza marumbo de Mundía.
Ese día, una orden judicial de la jueza María Servini de Cubría obligó a realizar dos breves cortes en el programa de Tato Ores. Las imágenes prohibidas de Tato de América fueron reemplazadas por una placa negra que decía censura judicial. Y allí estaban, fíjense qué interesante también, cantando eso que ustedes escuchaban recién de fondo, todo tipo de personajes. Algunos, Papo, Soda Stereo, Spinetta, Mariano Grondona, Fernando Bravo, Juan Alberto Badía, Bernardo Neustadt, Mario Pergolini, Julián Weich, Víctor Heredia, Alejandro Dolina, Jorge Ginsburg, Darío Grandinetti, Juana Molina, China Zorrilla, Enrique Pinti, Horacio Fontová, algunos de los personajes que estaban cantando aquel 10 de mayo de 1992, ese fallo de la jueza María Servini de Cubría. ¿Lo querés enmarcar en algo, Néstor?
No, básicamente lo que hubo una medida cautelar que ella había planteado sobre algo que le involucraba directamente, sobre algo que la tenía ella por protagonista, y estableció como una medida cautelar que eso no podía ir al aire. Y eso fue lo que pasó. Es un caso redondito, clásico de censura previa.
Increíble, esto sucedió, insisto, en 1992, a un personaje extraordinario como Tato Ores. Y para adentrarnos más en la cultura de Tato Ores, en su extraordinario sabor para paladear el humor argentino, estamos en comunicación con uno de sus guionistas principales, Santiago Varela. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, recordando hechos desde el humor hasta esta situación tan particular de 1992.
Sí, la situación en realidad, con absoluta realidad, fue que ella solicitó que se la sacara, fue otro el juez que ella claro. solicitó a un juez Ajá. que se la eliminara del tape. Pero lo grave del asunto también fue cómo se enteró ella, o sea, si no había salido al aire.
Claro.
Evidentemente tuvo acceso a través del canal, o supongo, a eso, que hacía una referencia al tema de la droga.
Ajá. Eran los tiempos en que se hablaba de Montserrat Alcázar, de Ibrahim Ali Ibrahim.
Sí,
de...
sí, acá siempre hubo tiempo para hablar de quien quiera. Nunca faltaron.
¿Qué descríbanos, recuérdenos a Tato Bores, cómo era en su intimidad? Digo, porque uno lo consumió siempre con ese personaje extraordinario y uno cree que los humoristas están siempre haciendo humor y generalmente es todo lo contrario.
No, Tato se pasaba la semana durante... Él trabajaba 6 meses. Durante la época de trabajo él se la pasaba estudiando. Él memorizaba los textos, que eran largos. A mí me costaba escribirlo también, eran largos. Y se la pasaba trabajando, ¿no? Uh-huh. Como el que más. Era básicamente un buen tipo. Él juntó a todos esos que vos nombraste ahí en La Jueza Burburudia, uh-huh. porque es Tato Bores.
Claro.
Yo creo que otro tipo no junta a todos, porque juntó el agua con el aceite.
Exactamente.
Juntó a Grondona con Neustra en un momento que estaban peleados los dos.
Uh-huh.
Podían seguir peleados toda la vida, la verdad, ¿no? Pero era por él, porque la figura de él era una figura realmente intachable y muy querida en el ambiente, porque era un buen tipo, era un cabrón buen tipo.
Uh-huh, uh-huh. Es un tipo querido en el ambiente rápidamente, uno lo puede paladear, darse cuenta, porque hablan bien de él, uh-huh. y por no solamente al aire, públicamente, sino también en la intimidad, y se lo recuerda, pero era muy memorioso, porque para hacer el tipo de humor que hizo Tato Bores, tenés que ser muy memorioso. No hubo nadie parecido ni antes ni después.
Sí, el tipo tiene una memoria muy especial. Yo le entregaba los monólogos, porque yo hacía los monólogos, yo le entregaba los monólogos los lunes, no por mail, sino por motocicleta.
Claro.
Que era lo que había en ese momento.
Te lo lleva la moto.
Sí, sí, por moto se lo entregaba. Y él lo estudiaba de lunes a jueves a la noche, inclusive hacía ir al apuntador a su casa el mismo jueves o el miércoles, y el viernes lo grababa a la mañana.
Ajá. Santiago, ¿cómo te va? Silvia te saluda.
Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vos lo escribías, ¿no?
Sí.
Y tal vez, imagino, vos me dirás, él por ahí corregía...
No, vos sabés que no. Tato era un tipo que dependía muchísimo del guión. Inclusive cuando recibí un premio de Ciudadano Ilustre y qué sé yo, hubo que escribirle
lo
que tenía que decir.
Claro, pero ¿y vos cuando escribías estos monólogos? Te pido que me cuentes por ahí el secreto de tu modo, ¿no? ¿Te lo imaginabas a él diciéndolo? ¿Te lo imaginabas
sí, claro.
a él en el tono, mirando a cámara, levantando
sí, claro,
la ceja?
Claro, claro. Yo
bajando conocí, el anteojo. ¿Cómo era eso?
Yo conocía al personaje por haberlo visto. Yo era un espectador antes de escribir para él. Entonces yo conocía bien al personaje. Y cuando escribía para él. En general, es una suerte cuando vos sabés para quién escribís.
Claro.
Porque entonces te metes un poco en la cabeza del actor, uh-huh. en los modismos, en la forma de hablar, en la forma de moverse, en la forma de hacer las cosas, y lo escribís un poco a medida, diría yo.
¿Y te sorprendía?
¿Qué cosa?
Eso de verlo plasmado tal cual te lo imaginaste.
No.
Ajá.
No, yo sabía que lo iba a hacer así. Cuando yo lo escribía, lo escuchaba él y después...
¡Qué bárbaro!
Y después lo escuchaba en serio, pero no había grandes diferencias. Ajá. No había. Él era muy respetuoso de los guiones. Si había algo que tenía dudas o algo, me llamaba y me decía, mirá, vos acá hablás de fulano de tal. ¿Quién es? Me dice. Le digo, el ministro de salud, ponele. Y dice, entonces ponele ministro de salud, porque la gente no sabe que es el ministro de salud.
Ah, mirá qué bien.
Ese tipo de cosas.
Y había, buen día, ahora era Ernesto Espósito, ¿había algún tipo de cuestionamientos en cuanto al contenido? Porque en definitiva, si el que escribió los guiones era usted y él solamente era el actor que lo declamaba, ¿podía haber tenido alguna diferencia ideológica o de apreciación de alguna situación? ¿Se planteaba eso?
No, porque el personaje en realidad, más que Tato Bores, el personaje... era un personaje que yo diría que partía del sentido común.
Uh-huh. Sí.
Partía del sentido común y entonces se manejaba con las noticias de la semana, obviamente, y las relataba. O sea, uno de los secretos de esos monólogos era hablar de gente, de hablar de cosas que la gente conocía.
Claro. Uh-huh.
Vos no podés hablar de algo que la gente no conoce porque el humor básicamente es una caricatura. Entonces hay que conocer al original.
Y hoy, si tuviera que escribirle hoy un monólogo a Tato Bores, un Tato Bores vivo, ¿por dónde andaría? ¿Por dónde iría ese monólogo?
Y por las cosas que están pasando. Por todo lo que está pasando. Pero tampoco sin bajar línea, simplemente decir sucede esto, pasa esto.
Bueno, pero había una mirada crítica en los libretos.
Sí, claro, había una mirada crítica hacia las cosas que se entendían que no estaban correctas, pero nosotros es otra generación, nosotros veníamos del proceso de los militares. Entonces defendíamos ultranza las instituciones y la política. Entonces cuando había un diputado chorro o un funcionario o algo así, no hablábamos de los diputados o de los funcionarios, hablábamos del tipo, para separarlo para preservar, digamos, la institución.
Y además, escuchándote, Santiago, Tato tenía esa forma de decir, y por ahí vos te inspirabas en el vocabulario, en las palabras de la gente, ya que hablabas del sentido común, de la calle, del que anda de a pie, porque el vocabulario y la forma de transmitir era tan llano, tan lo que pensaba la gente de a pie a esto, el ciudadano común, que hacía mucho más fuerte el vínculo y la cercanía con el personaje, ¿no?
Sí, el personaje era un poco así y yo era muy así. Entonces, a lo largo del tiempo se fue, no te digo que se fue modificando porque no se modificó el personaje, pero sí tenía un idioma muy muy llano. A mí me gusta el lunfardo, me gusta cómo habla la gente, me gusta la gente, y yo hablo así también, entonces hablábamos muy llanamente. Uh-huh. Y él también, era un tipo muy muy llano, él empezó de abajo, ojo. Uh-huh. Él empezó como plomo de una orquesta, tuvo muchos problemas para hacer para constituir su familia. Los padres de Berta no querían que se casara con él.
Mirá qué curioso.
Sí, no querían saber nada.
No le gustaba para la hija.
No le gustaba para la hija.
Así de fácil.
Porque era un actor.
Ese chico no te conviene.
Era un actor, no te conviene. Tenía que tener un negocio, por lo menos.
¡Claro!
Santiago, te quiero agradecer mucho que nos hayas ayudado a recordarlo a Tato Bores. Inigualable. Seguramente nos vamos a ir despidiendo con él y alguna humorada más.
Mira, yo te quiero agradecer el segmento que pasaste al comienzo, porque yo hacía años que no lo escuchaba, que no lo veía, y realmente hay cosas que a mí me
extraordinario.
Sorprenden. A mí me sorprenden.
Extraordinario, lo volvemos a escuchar. Fuerte abrazo, Santiago.
Un fuerte abrazo para ustedes, que están en lo que fue mi casa también.
Santiago Varela, el guionista de cabecera de Tato Bores.
La jueza Barumbo de Mundía, la jueza Barumbo de Mundía, la jueza Barumbo de Mundía, es lo más grande que hay. La jueza Barumbo de Mundía, la jueza Barumbo de Mundía, la jueza Barumbo de Mundía, es lo más grande.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
El verano 2020. El verano 2020.